El triunfo del Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2004 no solo significó una rotación de los partidos en el poder, sino también un cambio cultural. Esa idea fue manejada la semana pasada por el presidente de OCE, Martín Ponce de León, cuando cuestionó en el Parlamento la forma en que los partidos tradicionales llevaban adelante en el pasado la gestión de las empresas públicas. Ocurrió el jueves 26 de marzo, cuando volvió a sesionar la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que se ocupa de la gestión de las empresas públicas en el periodo 2000-2005. En esa ocasión, las autoridades de OCE expusieron una serie de hechos presuntamente irregulares y hasta delictivos. Pero antes de que se ingresaran los detalles, Ponce de León pidió para realizar una introducción general en la que manejó antecedentes históricos. ¿En qué se diferencia la cultura política actual de la que existió en el pasado a la hora de manejar los entes autónomos y los servicios descentralizados? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos justamente con el ingeniero Martín Ponce de León, hoy presidente de OCE, ex subsecretario de Industria, ex diputado por la vertiente artiguista.
El tablero político.
Ingeniero Ponce León, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar acá, Emiliano.
Estuve revisando la versión taquigráfica de la sesión de esta comisión investigadora del jueves pasado y me llamó la atención que en su intervención usted no entró en los pormenores de los hechos que las autoridades de OCE constataron en la investigación del periodo de gobierno anterior. Usted prefirió hablar en términos generales. ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de enfoque?
Le diría que por tres razones. Primero porque no olvidemos que yo estoy en el cargo que estoy hace todavía no hace un año, va a ser ahora, y el grueso, digamos, de el análisis de estos temas se hizo al comienzo del periodo de gobierno y por tanto en un momento en el que yo no estaba, estaban el actual ministro Colache y el actual director de casinos, Nopich, que hicieron realmente un trabajo que yo tengo la fortuna, digamos, de heredar y poder continuar. Pero el primer tema, entonces, cuando el grueso de los temas sobre los que la Comisión Investigadora nos convocó a preguntar, no estaba yo personalmente. La segunda razón es que el grueso de estos temas en su momento siguieron los trámites que correspondían, y si bien naturalmente está todo a las órdenes y para la información de una comisión investigadora parlamentaria, eran otros quienes conocían justamente con más detalle esos trámites y esos elementos. Pero la tercera, que la dejo para el final porque desde otro ángulo me parece la más importante, es porque tal vez en un ámbito como es el Palacio de las Leyes, ¿verdad?, el Parlamento, yo por lo menos sentía la obligación de tratar de conceptualizar, es decir, tratar de ver y además de distinguir, que fue un poco lo que hice. Es decir, tratemos de reflexionar en general frente a qué estamos, y más allá de que haya muchas cosas de diverso tipo con las que uno pueda discrepar, tratemos de ver en qué categorías están, entre otras cosas, porque la forma de buscar soluciones es distinta según la categoría de los problemas.
Sí, y usted agrupó esas irregularidades que se habían encontrado en OCE en tres grandes categorías. La primera de ellas, sobre todo, fue la que usted vinculó con lo que denominó una cultura política que había en el pasado en el manejo de las empresas públicas, ¿no?
Yo lo que digo es lo siguiente, Emiliano, y lo he dicho muchas veces en fin, a lo largo de muchos años de actuación pública. Yo creo que el Uruguay ha subvalorado el significado del clientelismo en todo el proceso que le tocó vivir al país a partir del primer tercio del siglo XX para adelante. Es decir, las empresas públicas no arrancan después, arrancaron antes. yo qué sé, la UTE es de 1915, ¿verdad? Como como empresa nacional, antes era ya Usinas Eléctricas de Montevideo, pero como empresa pública, hay bancos, hay la cultura con la que se manejó durante muchos años en las primeras décadas del siglo fue una cultura que no tuvo nada que ver con el clientelismo. Y eso uno lo ve si mira la evolución de las cifras de ese periodo de cantidad de funcionarios, pero además, digamos, personalmente lo viví, mi primer trabajo en el sector público fue en la UTE, en la Central Valle, un lugar realmente maravilloso.
¿En qué año fue eso?
En el 65. Llegar ahí como estudiante de ingeniería a esa especie de emporio de donde se manejan presiones de los más diversos valores, temperaturas de los más diversos valores, dimensiones, en fin, era realmente una escuela, era como seguir en una escuela.
¿Pero qué hiciste ese antecedente? ¿Qué percibió allí de eso que dice usted? ¿Era otra forma de conducir?
Los viejos funcionarios, en un lugar donde, digamos, los jefes de turno, los jefes de servicio, los encargados, era gente que había ido haciendo cursos, capacitándose, dando concursos y elevándose dentro de la propia usina. Eran en general hombres con bastantes años en la usina, manejaban el sistema, estamos hablando de años en los cuales, digamos, el peso relativo, el punto más fuerte era la central y lo que hoy es el despacho de carga era apenas una oficinita ahí arriba en la propia central. Entonces, esa gente, gente muy potente y de la cual aprendí mucho, una de las cosas que a mí me sorprendía era que en tantos momentos de guardia en los que uno está simplemente controlando que todo esté bien, pero presente por cualquier circunstancia, en los cuentos ellos decían, esto no hubiera pasado, refiriéndose a tal o cual episodio, antes. Y decían, cuando la usina era usina, era una expresión muy usada, cuando la usina era usina, dice, si un tornero se retiraba, entonces un ingeniero a cargo de la central o de los que estaba con responsabilidades, iba a, decían, Reguzzi Bulminó, decían los mejores talleres de aquel momento, observaba a los torneros y al que veía con mejor nivel le ofrecía ir a hacer una prueba en la UTE. No había uno que dijera que no, porque los sueldos eran muy buenos, ¿está bien? Pero era una forma de selección en donde a nadie se le ocurría otra cosa que el que tenía que entrar era el mejor. Y una dirección, eso era lo que ellos decían cuando la usina era usina.
O sea, estamos hablando de cómo se comportaba UTE, en qué año.
Y yo diría que esto es de la década, esta gente tendría a esa altura 30, 35 años de usina, eso es de la década del 30 o de comienzos del 40. Yo creo que el gran cambio en el Uruguay, esto además está en los libros de historia, ¿no? Es lo que en su momento se llamó el Pacto del Chinchulín. Es decir, en el marco de lo que fue la dictadura de Terra, se estableció aquel pacto del 3 y 2. Y el pacto del 3 y 2 no fue solo un pacto, por algo la gente le pasó a llamar el pacto del Chinchulín, ¿no? Con profunda visión histórica, digamos. No fue solo una distribución de para tener control en las cosas bajo responsabilidad del Estado. Se estableció como una cultura de distribución de todas las decisiones, y muy especialmente en dos temas que marcaron las décadas siguientes, que fueron el ingreso a la función pública, un Estado que tenía mucha potencia, un mundo que tenía dificultades, y entonces el Estado comenzó a ser un gran absorbedor de gente, pero que ingresaba de a cinco o de a múltiplos de cinco. Esto fue así hasta hace muy poco, Emiliano. Sistemáticamente era, no se designaban cuatro ni dos, se designaban cinco o múltiplos de cinco, porque uno le correspondía a cada director. Esta cultura fue tan fuerte, que cuando en el periodo del 85 al 89 entran los primeros directores que fueron designados efectivamente por el frente, este...
Sí, porque que, en el primer gobierno posterior a la dictadura, en los entes autónomos hubo directores del Partido Colorado, que era el que asumió el gobierno, del Partido Nacional y también del Frente Amplio.
En 6 entes autónomos. En minoría, con tareas que se supone que eran de control y de participación en instancias de conducción, que me parece muy bien y que comparto totalmente como concepto. Pero que no necesariamente tendría por qué significar la distribución de los ingresos. El que estén todos no quisiera hacer las cosas mal, para decirlo en pocas palabras. Lo cierto es que era tan fuerte esa cultura, vuelvo al concepto que estaba manejando, que cuando los directores del Frente comenzaron a no designar ese 20% que le tocaba, yo recuerdo que yo pensé, bueno, esto dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, y simplemente en adelante se distribuye en 4.
Los cargos no van a pasar a distribuirse
entre quienes designaban,
cuatro directores. Eso es lo que usted imaginaba que iba a ocurrir, pero sí, no fue lo que ocurrió.
No ocurrió. Se siguió respetando, era casi un tema, era tan fuerte la cultura que yo digo que hasta me resulta admirable y digna del mayor respeto, más allá de discrepar totalmente, pero la convicción, y en consecuencia nadie tocaba la quinta parte que correspondía a ese director. Se empezaron a acumular cientos de funcionarios sin designar, lo cual empezó a ser en algunos entes un problema.
¿Y cómo fue que se resolvió? Porque ya ni me acuerdo de aquella época.
Luego de plantear, primero que se llamaran todos los cargos a concurso o a sorteo, luego de plantear que, bueno, que al menos se llamaran solo los que les correspondían a ellos, a esos directores, ¿verdad? Anaya, Núñez, etcétera. Luego de plantear Macedo en el Banco de Seguros, y resolver negativo el directorio, finalmente, porque las instituciones necesitaban los cargos, se decidió hacer un llamado. Naturalmente, no había cómo de una fuerza política hacer concursos. Lo que se hizo entonces fue hacer un llamado a sorteos. Y la gente empezó a entrar por lo menos por sorteo. Uh-huh. Lo mismo se hacía no solo con los cargos. Hubo un episodio paradigmático. Conté que esta opinión era, yo digo que era una cultura porque esto era absolutamente general. No todo el mundo estaba de acuerdo. Siempre recordaré con absoluta admiración a una mujer que desde la página editorial del Día, una y otra vez, con mucho peso interno, sacaba artículos editoriales diciendo la tradición del Partido Colorado es de respetar y defender la eficacia en las empresas públicas, el Frente tiene razón, el Partido Colorado tendría que estar trabajando en esa misma tesitura, bla, 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 bla. Estamos a tiempo de cambiar, cambiemos. Lo mismo pasaba, recuerdo un episodio que fue muy fuerte, los agencieros telefónicos, que en aquella época, donde no había celulares, en pequeñas localidades, no se convertían en funcionarios de Antel, pero eran lugares donde Antel instalaba un teléfono, era una casa donde se instalaba un teléfono y cobraba algo por cada llamada que cualquiera del pueblo hiciera. Por supuesto, no dejaba de ser una ventaja tener eso, en general pequeños pueblos donde no había mucha fuente laboral. Naturalmente se repartía también entre 5. Entonces, ¿cómo designar eso? Entonces se comenzó diciendo, bueno, por sorteo, el que quiera venga y se anote, pero después se dijo, son pueblos chicos, la gente sabe quién va a dar un buen servicio y quién no, que lo resuelva la gente. Y se decidió que aspiraran los que quisieran, y un día se anunciaba, se ponía la lista en el pizarrón, y los habitantes del pueblo votaban quién quería que fuera el agenciero telefónico.
Eso fue lo que resolvió hacer el Frente Amplio con los cargos que le tocaban de esos agencieros telefónicos.
Y esto duró hasta que en Paysandú, ¿está bien? El diario El Telégrafo, contó un episodio en uno de esos pueblitos donde esto, claro, era naturalmente que todo el pueblo estaba de acuerdo en elegir de esa manera. Y eso rebotó de inmediato en la primera plana, y entonces se reunió el directorio de Antel de aquel momento y resolvió que ese tema salía del directorio y que en adelante iba a ser designado simplemente por cada gerente regional de acuerdo a pautas ya más operativas y digamos más simplemente racionales de trabajo, y sacarlo de la órbita del directorio. Y en esa reunión me contaba el entonces director de Antel el ingeniero Anaya, que otro director puso nombre, no tiene importancia a esos efectos, le dijo, cuando Anaya lo convocan a la reunión y dice, che, así que ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un cambio? Y sí, esto hay que cambiarlo, si ustedes están politizando el tema. Y a mí me pareció maravilloso que ese hombre, que tenía una buena relación personal con Anaya, considerara que politizar el tema era que lo decidiera la gente, y no considerara que politizar el tema era el reparto para designar a los respectivos amigos.
Estamos esta mañana en perspectiva con
era él. Muy fuerte, por eso yo le llamo cultura, no eran decisiones personales.
De eso me gustaría seguir hablando en esta entrevista que estamos desarrollando con el ingeniero Martín Ponce de León, hoy presidente del directorio de OSE. Son las 9:22. Ingeniero Ponce de León, usted le llama cultura política a eso, en especial, a sí, esa costumbre de sí, designar los funcionarios de los entes autónomos según cuotas, dividiendo entre 5, porque 5 eran los integrantes de los directorios.
Sí.
¿Por qué le llama cultura?
Le llamo cultura porque realmente considero que en el tema, cuando un tema es de aceptación general, pasa a formar parte de la cultura política. Entonces la excepción era tan fuerte, era que ese era el concepto, que yo creo que esa y no otra, no haber aceptado esa forma de trabajar, siempre pensé que esa y no otra fue la razón por la cual el Frente, terminado el primer periodo post dictadura, ¿está bien? No volvió nunca más. Y hubo varios presidentes, ¿verdad? Y de distinto color y de distintas características personales, nunca más volvió a estar en los entes autónomos. Hasta el día que ganó el gobierno, y por supuesto eso se terminó. Ahora, a nadie se le ocurriría hoy, también, que los cargos... ¿Qué pasaría hoy? Por suerte está habiendo un cambio cultural. ¿Qué pasaría hoy si en un ente alguien distribuyera los cargos que hay que llenar entre... Hoy en día los directorios no todos son de 5, algunos son de 3, se dividiera entre 5 y entre 3 y designa cada uno.
Bueno, hay oyentes que tienen esa duda. Héctor, por ejemplo, que manda su mensaje de texto, dice, y ahora distribuyen los puestos de funcionarios entre los grupos del Frente Amplio según los votos.
No, eso no es verdad. En absoluto, yo diría que alguna vez siendo parlamentario desafía a quien... por una referencia que se había hecho a que dijera nombres de dónde, naturalmente hablando de los funcionarios de carrera, totalmente distinto es el equipo de gobierno, pero el equipo de gobierno al terminar los 5 años se va. Esta es la forma como uno construye, no el directorio, no el directorio, sus secretarios y sus asesores directos, que cambian, ¿verdad? Que no pasan a incorporarse a la institución. Me refiero a los funcionarios de carrera. Esos es una obligación de administración, de buen criterio, de sensatez, simplemente, además de ser una norma legal, además. Pero,
es una obligación,
¿qué pasó esto? ¿Por
legal,
qué
cosa yo hablo? Usted?
Designar con criterios de equidad para los habitantes y de buena gestión. Por
¿cuáles
lo tanto,
son los criterios que se están siguiendo ahora?
Y primero, llamados públicos, absolutamente. Y segundo, luego, designar con criterios objetivos a los mejores. Y cuando eso no corresponde, bueno, hacerlo por sorteo.
¿Esas son las dos fórmulas que está utilizando el Frente Amplio en los entes autónomos? ¿Solo esas dos?
Para la gente de carrera, sí. Como pasa en todas las cosas, siempre puede haber o bien situaciones en que por algún motivo estas circunstancias, pero una cosa es que haya elementos especiales. Puede haber gente que no esté cumpliendo con lo que debe, ese es otro problema, ¿está bien? Ese es otro problema del cual nadie está, en ningún grupo humano se está nunca aparte. Lo que digo es que la cultura dominante hoy, por lejos, no creo que nadie sea capaz de, en forma expresa, salir a defender el criterio contrario. Entonces, ¿por qué le digo cultura? Porque me pareció muy importante esa pregunta, y son pocas las veces que uno puede hablar de esto. Emiliano, ¿cuál fue la consecuencia en las estructuras políticas de esto? Hemos desarrollado la parte de cargos, pero todos los que tienen cierta edad, porque esto terminó ya hace algún tiempo, recuerdan los prontos despachos jubilatorios. El otro gran tema era la asignación de jubilaciones. Para poder jubilarse, había que hacer el trámite a través de alguien, y entonces esto cambió los locales partidarios, que se convirtieron en el lugar donde ir a obtener algunas de estas cosas. Entonces dejaron de ser el lugar de pienso de los problemas del país. A su vez cambió la cultura en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo siempre recuerdo una anécdota de hace muchos años. Yo tenía 23 años, estaba en la comisión de fomento del barrio en el que vivía, y el secretario en la reelección dijo: no, yo este año no puedo, porque tengo que asegurar el futuro a mis hijos. Y yo pensé ingenuamente: bueno, este hombre tendrá que ayudarle con los exámenes, irá a ayudarles a poner un negocio. Lo que en realidad, como la salida de la reunión, vivíamos para el mismo lado, arrancamos juntos. Y este hombre generoso, que le dedicaba horas al barrio, un barrio que ya tenía luz a mercurio, allá en mitad de la década del 60, es decir, que dedicaba horas generosamente a la colectividad, vaya entonces si estaría publicado y si sería generoso con sus propios hijos, me dijo: no, dice, ¿sabes qué pasa? Dice, yo este año, dice, voy a poner un club de Vidal Saglio, y ya tengo arreglado que el mayor va al puerto, y si llegamos a votar muy bien, el segundo entra en ANCAP, y yo ahí ya cumplí como padre. Entonces yo vuelvo a la comisión.
¿De qué año estamos hablando?
Estoy hablando del año, de las elecciones del año 66. Uh-huh. Esto fue entonces a comienzos del 66. Entonces, ¿qué país se va? ¿Qué mensajes se transmiten en un país en donde los padres que le quieren asegurar el futuro a sus hijos, lo que tienen que hacer es, ¿verdad?, poner un club en lugar de llevarlos a estudiar o ayudarlos a poner una empresa? Y por supuesto lo que más se degradó, está bien, y con esto termino esta parte, lo que más se degradó fue el propio Estado, porque por esta vía los que ingresaron no eran la gente capaz para el tema, en muchos casos ni siquiera tenían nada que ver con la profesión en la cual se los designaba, y así hubo famosos casos, que no es ahora del caso ponerse a contar, pero que uno podría estar horas hablando, sobre gente que entra de mecánico sin nunca haber visto nada de mecánico, que entra de electricista en lugares importantes sin nunca haber escuchado una palabra de electricidad.
Pero usted, en esa enumeración que hizo, en esa introducción a lo que después fue la participación de otros representantes de OSS en la comisión investigadora el jueves, habló de otros dos grupos de irregularidades. El primero era este que usted ha venido desarrollando, el que se vinculaba con esa cultura política que llevaba a los nombramientos de funcionarios por cuotas en función de los directores, a los partidos a que pertenecieran quienes integraban los directores. Pero después habló de otros dos tipos más. Por un lado, de un uso de recursos de la administración para rédito político propio, y por último abusos de los recursos de la empresa para beneficio personal, ya no para beneficio político sino para beneficio personal. Estas categorías, ¿cómo entran en el análisis que usted estaba haciendo?
Yo diría en lo que yo establecí como cultura, repito que era una situación más allá de normas legales, era una situación de hecho practicada, aceptada, utilizada en muchas más cosas que las que estamos hablando, y era parte, por eso yo digo, de una cultura que yo creo que además tiene mucho que ver con cómo el país empezó a caer. Porque alguna vez alguien me dijo: pero tú estás hablando de un fenómeno celular. Le digo: sí, sí, puede ser, pero ¿sabes una cosa? Una célula de cáncer, aislada, el organismo la, ¿verdad?, la descarta. Pero cuando se difunde por el organismo, entonces ese organismo empieza a estar fuertemente afectado. Y cuando esta cultura del clientelismo, ¿está bien?, en un lugar o en dos, los pocos casos no cambiaban el Estado. Cuando se difundió por todo el Estado, pasamos a tener entonces un país que no tenía ideas propias en sus sectores políticos, una sociedad que dejó de estimular la excelencia como perspectiva, y un Estado absolutamente inflado y además sin la capacitación correspondiente. Vaya si esto importa en la marcha de un país. Entonces, yo a eso le llamo cultura. En el otro extremo, yo dije, luego hay aprovechamientos con fines partidarios, políticos, y aprovechamientos con fines personales. Empecemos por esta tercera categoría. yo diría que esta tercera categoría es a lo que típicamente uno le llama corrupción. ¿Está bien? Es el uso, es la gente que pasa, yo qué sé, que dice que como hay derecho a cobrar, si uno va a Artigas o a Cerro Largo o a, no importa el departamento, por cierto, a tal lado hay derecho a cobrar un viático de tanto, entonces pasa un viático y en realidad no salió de Montevideo. No, eso ya no es general. No sé si me explico. Ahí ya estamos en una zona que no es general. Ahí ya estamos en zona donde el que lo hace sabe que está haciendo algo mal, ¿está bien? Y los que lo hacen, yo diría que porcentualmente son muy pocos. Entonces, esos creo que es parte de lo que son, bueno, los problemas de la naturaleza humana. Probablemente nadie esté libre de que en algunos casos suceda eso, nadie como sectores políticos. No creo que, no le voy a hacer el agravio a ningún sector político de decir que defendía esto como sector, ¿está bien? Y entonces esto es para mí típicamente el uso con destinos personales. Yo hablo de los viáticos porque todo el mundo lo entiende. Sí, sí, sí. Naturalmente que puede haber cosas mucho más pesadas en ese aprovechamiento personal, ¿verdad? Negociaciones de otro nivel. En el medio hay una zona, como pasa en todas estas cosas, más gris, ¿está bien? Y que tiene de vuelta muchas cosas, muchos ítems, muchos, pero donde yo creo que el ítem de la publicidad es un muy buen ejemplo por una razón. Es
el
simple.
El ítem de la asignación de publicidad oficial. ¿Cómo se contrata? ¿Dónde se pauta la publicidad de una empresa pública? En este caso de OCE.
Sí, yo diría, no el ítem de la gran publicidad, ¿está bien? Porque la publicidad tiene varias partes. Tiene la parte de avisos obligatorios, que entonces se hace en los medios. Tiene la parte de campañas, de medios televisivos de alcance nacional. En fin, donde esto se ve con absoluta nitidez es en el área de la publicidad, de la publicidad en medios chicos, para decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, cuando uno allí ve, y lo ve en varios casos, ¿está bien? Lo ve en varios casos, que resulta que uno hace la gráfica y uno dice, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué una empresa pública, ¿está bien?, tiene una distribución de publicidad en donde, si yo lo hago por departamento, me aparece un departamento, dos departamentos, absolutamente por encima de todos los demás, tres departamentos, según la empresa y los casos.
Sí, usted está mencionando el caso de OCE y las gráficas muestran a San José y Florida como departamentos con una asignación de publicidad notoriamente más alta que los demás. Canelones después incluso aparece según el año del periodo de gobierno anterior que se considere. Pero de todos modos,
el único que aparece en un año, como usted ve aquí gráficas de distintos años, esto se repite sistemáticamente. Si vamos para atrás, ¿está bien? Cambian los departamentos. ¿Está bien? Cambian los departamentos. Pero
lo que usted dice es que esa asignación privilegiada de publicidad a los departamentos de San José y Florida estaba relacionada con el origen de algunos de los directores de OCE en esa época.
Y yo digo que eso no tiene nada que ver con la administración de una empresa pública. No lo confundo con la tercera categoría, por Dios. Creo que no estoy hablando ahora de si respeta o no tal o cual norma legal, estoy hablando conceptualmente, ¿está bien? Es un uso absolutamente indebido y en contra del cual uno claramente está, pero que de alguna manera tiene entre comillas, justificación de que es el entorno que uno tiene. ¿Está bien? Yo llego a un lugar y me pongo a hacer cosas para el barrio al que pertenezco, lo cual a su vez me da prestigio en el barrio en el que estoy. Pero eso no es forma de conducir una empresa pública. En su momento, siendo parlamentario, a mí me tocó, tuve la fortuna de tener acceso a los gastos de publicidad de un ente, en aquel caso del banco hipotecario, y esto se daba absolutamente igual, tanto que en su momento convocamos a los directores a ver por qué, ¿verdad? Es que tal departamento tiene, a pesar de la cantidad de habitantes que tiene, ¿qué política del banco justificaba que los gastos fueran para tal departamento en esa proporción? ¿Y por qué había 10 veces más publicidad para tal departamento que para tal otro que tiene, de repente, 5 veces más habitantes? Entonces, yo digo, acá hay algo que está muy mal, ¿está bien? Pero que hay que, yo lo clasifiqué en tres, porque creo que esto no era para nada con el grado de generalidad que tenía el tema de las designaciones y en su época las jubilaciones, ¿está bien? Pero hay que distinguirlo, en mi opinión, fuertemente de lo que es el caso de el uso del cargo para el enriquecimiento personal.
Esto no era enriquecimiento personal. Esto era, dice usted, en todo caso,
era uso
enriquecimiento
político.
Sectorial, partidario,
sectorial político.
Ahora, mi pregunta para terminar es, en este gobierno y con los nuevos directorios de los entes autónomos, ¿la publicidad cómo se distribuye?
Mire, yo lo que le digo es
este tipo de prácticas,
en todo caso,
¿usted puede asegurar que están totalmente desterradas?
Bueno, totalmente. Usted sabe que siempre las características de los hombres están presentes. Yo lo que digo es que las políticas son radicalmente otras y que nadie va a defender una cosa de esta naturaleza. Y sí puedo hablar de lo que sucede en la OSCE, donde desde el año 2005 hay una resolución que establece con qué criterios se pautan, por un lado, lo que son avisos legalmente obligatorios en todos los medios de circulación nacional, por otro lado, con qué criterios que se dan, que se hacen, se acepta hacer donaciones o colaboraciones. Está claramente privilegiado, se tomó una opción, esos temas de responsabilidad del que se habla, las cosas que tienen que ver con la infancia y la juventud, está bien, pero asociadas a temas que tengan que ver con el agua y el medio ambiente, y en tercer lugar, con temas en donde, por una razón institucional, es correcto que la empresa esté presente porque tiene que ver con su temática. Hay una reunión de la ingeniería sanitaria, por decir algo, o hay una... Eso está perfectamente pautado.
¿Y ningún director resuelve por sí mismo asignaciones de determinada parte, determinado porcentaje de la publicidad?
No existe más eso. No existe más. Y puedo asegurar, en todo caso, hasta donde yo conozco, que esto es que no sé, totalmente así, viene así en toda la administración y supongo que es así en todos los demás entes. Hoy tenemos la red de empresas públicas, que nos reunimos regularmente, creo que es una gran cosa. Estos temas allí también se conversan y todos están peleando por llevar las cosas a pautas que sean de buen criterio. Yo diría de lógica nacional. Y yo creo que eso es parte de lo que el país está viviendo. Vuelvo al comienzo. Hay cambios que están más allá de una rotación. Yo aspiraría a que el día que en este país exista, que con toda lógica está en la lógica que se dé rotación de partidos, estas cosas vuelvan a ser como antes del pacto, digamos, como son ahora y como en definitiva eran antes del pacto del cinturón al que aludía. Es decir, vuelva a ser cultura nacional el que la igualdad de todos los habitantes y que el Estado trata de elegir a los mejores para su servicio. Y digo, para terminar, Cotelo, porque veo que la hora ya cierra, que nosotros fuimos acá porque naturalmente la Comisión Parlamentaria está en su labor y vamos a ayudar a todo lo que se nos plantee, pero no quiero dejar de decir, nosotros vamos a la convocatoria. Nosotros estamos diariamente dedicados a cosas que son a las que un ente como se tiene que dedicarse, a la sexta línea de bombeo, al saneamiento de la ciudad de la costa, de Maldonado, a las plantas de varias localidades del interior, sobre todo, y quiero terminar con esto, a llevar el agua al interior profundo, a ese programa que le va a llevar agua a las más de 400 escuelas rurales que todavía no tienen agua de potabilidad garantizada. Y esa es la labor cotidiana.
Ingeniero Martín Pozo de León, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva, desarrollando estas ideas que vimos, usted planteó en una comisión del Parlamento la semana pasada. Tengo la impresión de que es un asunto que vale la pena que no quede solo en el enfoque que usted acaba de volcar, que sería bueno que se discutiera, sería bueno tener acá una mesa en la que hubiera otras posiciones a propósito de cómo fue el manejo de las empresas públicas, a propósito de cómo está siendo hoy. Lo dejamos agendado para...
Un típico tema de tertulia, Emiliano.
Sí, de tertulia o de debate. Vamos a ver.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Ya vienen las noticias, llega la tercera edición del Panorama Nacional y después abrimos la tertulia de hoy miércoles.